Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tal día como hoy, Gloria Fuertes habría cumplido 100 años. No solemos hablar de cultura ni de sus protagonistas con la frecuencia que deberíamos, lo digo sinceramente, pero la figura de la poetisa Gloria Fuertes me trae a la memoria muchas cosas, sobre todo una. Perdón por contarte aquí una de esas aventuras periodísticas que suenan a las batallitas del abuelo, pero con Gloria Fuertes me pasó algo muy especial, porque fue la primera entrevista de mi vida. Yo tenía 13 años, ya ha llovido, y en el Colegio San Rafael, en aquella calle que hay artistas en Cuatro Caminos, don Isidro, aquel inolvidable profe de lengua y literatura, nos llevó a escuchar una conferencia de Gloria Fuertes en el Club de Amigos de la UNESCO. Al terminar, le pedimos una cita para el periódico que arrancábamos en el cole y Gloria Fuertes accedió. Fue la primera entrevista de mi vida. En la casa de Gloria Fuertes, en la calle Alberto Alcocer en Madrid, en Cuzco. Y recuerdo que tenía un Belén montado en el salón, y esto era en torno a verano, porque le encantaba mirar el Belén en cualquier momento del año, no solo en Navidad. Y nos trató con una educación, con una deferencia, como si fuéramos periodistas de verdad. Seguramente eso fue lo que más me impresionó. Cómo nos trató, el respeto que nos mostró ante todas las preguntas de aquellos alumnos de EGB. Y recuerdo a don Isidro sin intervenir, y cómo luego me dijo, ¿qué valor tienes? La has repreguntado. Y ahí me di cuenta de que lo mío a lo mejor era esto. Se ha inaugurado una exposición en el Centro Fernán Gómez sobre su obra, su figura, sobre Gloria Fuertes, la poetisa que hoy hubiera cumplido 100 años. Joder, fue la primera entrevista de mi vida. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Se está celebrando a esta hora una nueva reunión del sector de la estiba, horas antes de que el Congreso convalide el decreto de su reforma. Un encuentro al que ha acudido el ministro de Fomento. Los sindicatos han mostrado su malestar por cómo se están llevando a cabo estas conversaciones, Álvaro Coutelén.
En un último esfuerzo para llegar a un acuerdo, el Gobierno vuelve a sentarse a la mesa de negociación de la estiba. Han acudido a esta sede del Consejo Económico y Social el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, y el director general de empleo, Xavier Tibol. También presente en el acto el director gerente de la patronal ANESCO, Pedro García, pero ningún representante sindical. De ahí que la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar haya emitido un comunicado expresando su estupefacción por esta convocatoria, de la que aseguran se han enterado por la prensa. Recuerdan además que son ellos y no sus abogados los únicos con legitimidad para cerrar acuerdos. Su presidente, Antolín Goya, ha cogido hace menos de una hora un vuelo desde Tenerife, llegará a Madrid pasadas las 8 de la tarde.
Pedro Sánchez ve legítimo que Susana Díaz se pueda presentar a las primarias del PSOE y espera neutralidad en el proceso, Lourdes.
El secretario general de los socialistas se encuentra hoy en Galicia, donde ha asegurado también que con este debate quien gana es el PSOE. COPE Pontevedra, Pablo Romero.
No estaba previsto que Pedro Sánchez hablase hasta por la tarde en Orense, pero nos ha confesado en Ponte Caldelas que afronta este proceso de primarias con esperanza e ilusión. En su precampaña por Galicia, Sánchez afirma que las primarias son una competición entre compañeros en las que nadie pierde.
A mí me parece legítimo que se presente quien quiera a las primarias. Yo creo que las primarias deben ser, y así es como yo lo interpreto, una competición entre compañeros. Nadie pierde, gana el PSOE.
A la pregunta de si le parece bien la candidatura de Susana Díez, Sánchez nos respondía que es legítimo que se presente quien quiera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En España hay 400.000 jóvenes con discapacidad que podrían ser tan autónomos como el resto de este colectivo, Inmaculada Cabello.
Según el estudio Jóvenes con Discapacidad realizado por el Instituto de Juventud y Fermi, el empleo es uno de los grandes problemas de este colectivo, donde la tasa de inactividad supera el 70%. Agustín Huete es director del estudio.
Son personas que, por condicionantes sociales, no se plantean trabajar o cuando lo intentan encuentran unas barreras tales que prefieren quedarse en casa.
La mujer tiene una tasa de empleo más baja que el hombre. Además, uno de cada tres jóvenes con discapacidad se ha emancipado en el último año. Un buen dato, aunque es inferior al resto de la población.
La policía está efectuando registros hasta ahora en la sede de la delegación del Ministerio de Hacienda en Málaga, en el marco de una operación judicial en la que se prevén detenciones. La actuación policial ha sido declarada secreta. El edificio acoge, entre otras dependencias, las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Cambiamos de asunto. La Fiscalía pide penas de hasta 3 años de cárcel a 5 independentistas acusados de agredir a 3 aficionados de La Roja y atacar la carpa que montaron en apoyo a la plataforma Barcelona con la selección. COPE Barcelona. Barcelona, Sergi Tor.
El Ministerio Público los acusa de los delitos de lesiones, daños contra la integridad moral en ejercicio de los derechos fundamentales, amenazas y hurto por el ataque a tres jóvenes que instalaron una carpa en Sant Andreu solicitando un partido de la selección en Barcelona. Manuel Hernández, secretario general de la plataforma Barcelona con la selección, ve la petición del fiscal lógica pero insuficiente porque ellos pedían 5 años.
Una valoración positiva, lo que pasa que no acaba de ser exactamente lo que exigía nuestro letrado.
Los acusados son 5 jóvenes que pertenecen al grupo radical de la Unión Esportiva Sant Andreu, denominado Desperdicis.
En los deportes, el presidente del Atleti se viene arriba antes del partido de esta noche en Champions, Luis Munilla.
Busca el Atlético de Madrid meterse entre los 8 mejores de Europa por 4º año consecutivo. Juega a las 9:45 en el Calderón el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Bayer Leverkusen y tiene además el 2-4 de la ida a favor. Así que con todo ello, el presidente Enrique Cerezo parece que ya se ve en el sorteo del viernes.
Estar por 4º año consecutivo entre los mejores 8, yo creo que quiere decir algo, ¿no? Eso quiere decir que hay un buen equipo, hay un buen entrenador y sobre todo hay un magnífico presidente. De todas las maneras, habrá que esperar el viernes a ver qué, a quién nos toca y a quién toca con cada uno.
Lo que pase lo contamos en tiempo de juego desde las 8:15, también con el Mónaco-Manchester City, partido que viene con ventaja de 5-3 del City de la ida. En el Atleti de Bilbao, nuevo parte médico sobre Alex Ramiro, que sigue ingresado tras recibir esta mañana un balonazo en la cabeza que le hizo perder el conocimiento. Según los médicos, no sufre ninguna lesión importante, pero seguirá en observación las próximas horas. Y en el Valencia, lesión muscular de Santi Mina, que va a estar 15 días fuera y se une a la baja de Nani para el partido de este fin de semana ante el Barça.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos unos 19 grados hasta ahora en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, hay retenciones en la M40 en Coslada, sentido 3, en la A1 de entrada en la Cuesta de los Dominicos, en la A2 en el acceso a la M30 y en la carretera de Andalucía de salida en Getafe y Pinto. Y sepan que las asociaciones del taxi han convocado para mañana una manifestación y un paro de 2 horas para reclamar al Ayuntamiento de Madrid que apueste por el sector en su estrategia de movilidad y que deje de favorecer, dicen, a empresas de alquiler con conductor. Les contamos también que la mujer que esta mañana recibido un tiro presuntamente por su expareja en un piso del barrio madrileño de Orcasitas, ha recibido el alta horas después. Había sido trasladada al hospital 12 de octubre para ser atendida de las heridas que sufrió en la pierna izquierda. Su expareja, un hombre de 41 años, ha sido arrestado tras ser reducido por los GEO. Se había trinchadorado en el piso durante 3 horas. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La información vuelve a las 6, a las 5 en Canarias, antes ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. Este ciudadano francés, François Fillon, tan amante de la familia, que en cuanto disponía de fondos públicos para pagarles altos sueldos a su mujer y a sus hijos, lo hacía con esa determinación que solo los grandes esposos y los grandes padres son capaces de llevar a cabo, me fascina. Además, esos sueldos que les pagaba con dinero que no era de él, tenían una dulce contraprestación que consistía en no hacer nada por las mañanas y por la tarde pasarlo a limpio. Ya me hubiera gustado a mí un padre así, tan generoso y comprensivo. ¿O no? Me gusta el que me tocó, que me enseñó que la dignidad era un capital que todavía algunas personas valoran, y las que la valoran son siempre gente interesante. Candidato de los conservadores, cuando se descubrió la corruptela, mucha gente pensamos que se iba a retirar de la carrera electoral. Vamos, tú y yo, Expósito, nos pillan en semejante renuncio, con el carrito de los helados, como dices tú, lleno de sobres para la familia, y hubiéramos hecho muti sin saludar. Pero Monsieur Fillon es un empecinado en la peor de las acepciones, y como Joe Rigole, alias Rigoberto Tagatún, repite, yo sigo, con esa terquedad, con esa tozudez, digna de una causa mejor. Creía que estas cosas sucedían solo en España, versión Arthur, el convergente, enredado en el 3% primero, el 4% después, y heredero del mayor corrupto secesionista del que hayamos tenido noticia, el nada, absolutamente nada honorable, Jordi Pujol. Pero las huidas hacia adelante también se producen al otro lado de los Pirineos. Este personaje es hijo de un notario y de una historiadora. Una familia acomodada que le permite ir a los mejores colegios y luego diplomarse por la Universidad de París. ha sido elegido diputado, ha ejercido de ministro y de primer ministro, siendo presidente de la República Sarkozy. Es decir, que jamás en la vida tuvo que mirar la cuenta corriente para ver si podía quedar alguna factura por pagar o observar el calendario para calcular si llegaba a fin de mes. Soy injusto, pero discrimino. Quiero decir que al sindicalista de extracción humilde que un día se permite una mariscada con el dinero de unos cursos, no lo aplaudo, pero le comprendo. Y sin embargo soy más exigente con esta gente a la que el destino les proporcionó un lugar acomodado para desarrollarse sin agobios, sin premuras, sin restricciones. Tiene la suficiente preparación para saber que lo que ha hecho es una cerdada, eso en lo ético, pero en lo racional no carece de talento para conocer el daño que le está haciendo a su partido, los miles de votos que votarían a la derecha, pero que al estar encarnada por un hombre que pone los intereses de la familia por encima de los de su deber, es sospechoso de volver a hacer lo mismo. No le importa, sigue adelante. Como dice mi tía Pascualina, no huele mal la letrina si el que huele es el que orina.
Grandioso.
Qué bueno.
Grandioso.
Gracias, Luis, hasta mañana.
Es verdad, ¿eh? Sigo insistiendo que tendríamos que recopilar las frases de la tía Pascualina.
Sí, es verdad, qué grandes.
Porque las sentencias son grandes, son muy grandes. Sí.
Se cumplen 45 años del estreno de una de las más grandes películas de la historia del cine, El Padrino.
Tienes mal aspecto. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas.
Ya es tarde.
A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
Yo también he hecho una oferta a John Uriarte que no podrá rechazar.
Sí.
La de hablar hoy en la tarde de la mafia.
Sí, Espósito. Con motivo... Hay que hablar así.
Sí.
Con motivo...
Pero no todo el rato, es muy cansino.
No. Con motivo de los 45 años... Aquí me quedo. Se van a juntar los artífices de la historia de Corleone. ¿Cómo nos gustaría a ti y a mí ir a Nueva York, a Tribeca, donde se celebra la fiesta?
Sí.
¿Eh? Por eso vamos a aprender a ser mafiosos.
Pero por la fiesta, lo de...
Por la fiesta.
Lo mafioso.
Porque lo demás tú y yo somos dos santos varones.
Vamos.
Bueno, vamos a empezar por la voz,
sí.
Como he dicho antes. Y por la forma de decir las cosas. Siempre hay que decir... con educación.
¿Qué tal?
Yo bien, ¿y tú?
Bien. ¿Te importaría hacer el favor de quitar los pies de la mesa y calzarte? Quiero que echéis a ese tipo del local. No os andéis con delicadezas. Cogedle de los pies y usad su cabeza para abrir la puerta.
¿Con qué elegancia lo hizo?
Pero con un tono educadísimo.
Claro. Utilizad su cabeza para abrir la puerta. Me encanta. Rompen la cabeza, pero como que no es cosa tuya. La educación nunca hay que perderla. Lo que viene siendo el arreo, pero desde el cariño. Eso sí, al entrar en la mafia debes asumir que las típicas celebraciones familiares ya no van a ser lo mismo.
Pues no. Por ejemplo, una boda. Lo importante no es el regalo que te hacen, sino el marrón que le piden al padrino.
Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. Quiero que sufran.
Uy, ¿y qué haces?
Y no te digo nada a la distribución de las mesas en una boda de la mafia. Como mezcles a dos diferentes, bueno, los Corleone en una mesa, los Tattaglia en la otra, los Bonanno al fondo, que son un poco raros, los Lucchese cerca de los baños, que anda con cintitis el abuelo. Claro, es que es muy complicado. Bueno, lo bueno de los mafiosos es que se conocen en esos bautizos, en esas bodas y en otros eventos. Así que no tienes que sacarte un título oficial para serlo, basta con ser recomendado.
Sí, pero no recomiendan a cualquiera.
No.
Hace falta un currículum.
Sí.
Y no importa que seas un exagerado al mencionar tus habilidades.
Johnny, ¿cuánto tiempo tarda en saquear un banco?
Pues 1:40 clavados.
Tu único modo de poder salir de la celda será cuando te saquemos para ejecutarte.
Bueno, eso ya lo veremos.
Chulito son.
Sí, sí.
Bueno, lo de mentir con el inglés medio alto es una broma comparado con lo que debe exagerar un aspirante a mafioso. En las pelis de El Padrino y en otras como esta de Enemigos Públicos se confirma que el chulo pues tiene más opciones.
Claro, como toda la vida.
Como toda la vida. Otro tema, habilidades varias. La primera, esto no sé que a ti si se te da bien o mal, jugar al póker.
Mal.
A mí también, mal andamos.
Ser mafioso y jugar a la brisca o al solitario, pues al tute, pues no es lo suyo.
Qué pena.
Lo bueno es el póker. Hacer más trampas que el contrario y que te paguen una pasta.
500.
500 y 1000 más.
4 jotas. Me debe 15 de los grandes, amigo.
Habré dejado la cartera en mi compartimiento.
Cuando se viene a una partida como esta, se trae dinero.
¡Cuidadito!
Qué bonita la palabra compartimiento.
Compartimiento, ¿eh? Sí.
Habré dejado la cartera en mi compartimiento.
Con mi compartimiento, sí. En El Golpe, Newman hace más trampas y mejor que los demás.
Qué peliculón.
Sí, señor. Y encima simula estar borracho. Yo siempre quedo en esa peli, da igual donde la pille que me quedo. Bueno, total, un mafioso nunca se emborracha, como Newman, que hace que está borracho, pero no. De hecho, para beber hay que comer. Y los mafiosos, cuidado, cuidado, son de morro fino.
Cada familia tiene su receta, que pasan de mafioso en mafioso.
Primero echas un poco de aceite, luego fríes un ajo y después echas bastante tomate y lo rehogas todo procurando que no se agarre. Echas tus salchichas y tus albóndigas y añades vino, un poco de azúcar. Es mi truco.
Tú comes lo que comen en El Padrino, no, que no, esa es una de las recetas,
perdona.
Y tienes para tres días.
Los puristas de lo de la pasta, que yo en casa me consta, lo del aceite,
mal.
Pero lo del azúcar en el tomate,
sí,
completamente cierto, para quitar la acidez.
Para quitar la acidez, claro.
Muy curioso.
Bueno, hay que comer muchos hidratos. Esto es como un futbolista. Pasta en el bolsillo y pasta en el plato.
Claro.
Otro aspecto que un mafias debe cuidar es el de hacerse un nombre. Te tiene que conocer todo hijo vecino. Sobre todo los porteros de los clubes para VIPs.
Ya ves. Y si no te conocen, no te quedará otra que disimular y entrar como sea, tirando de imaginación. Y para esto no hace falta ser mafioso o mucha jeta.
Hay un truco muy bueno. Tú quieres entrar, te acercas al portero y dices, oye, perdona, 4x4x4. ¿Cómo se llaman las uvas estas secas, secas, que va muy bien con el ron? Estas uvas secas. Pasa, vamos para adentro.
¡Ya está!
¡Pasicuela!
Pasa, entra para adentro. Bueno, yo tengo un amigo que traba de espaldas para hacer como que en realidad estaba saliendo. Nunca le salió bien y nunca he entendido por qué, pero bueno. El dominio del lenguaje es otro de los aspectos que los mafiosos de la peli El Padrino, que cumple 45 años, suelen cuidar.
El truco está en buscar una palabra rara por la mañana en el diccionario y soltarla en un momento dado a lo largo del día. Da igual.
Sí.
Esto Robert De Niro lo aprendió en El Padrino y lo hace en todas las pelis.
¿Sabes lo que significa la palabra némesis? La imposición justa de retribución que es aplicada por un agente adecuado.
Solo falta que diga al final, ¡abogado!
Solo con decirlo ya te da miedo.
Te da miedo. Puede ser némesis o esternocleidomastoideo. La cosa es sorprender al otro con la preguntita de marras. ¿Sabes lo que es esternocleidomastoideo? Bueno, pues es como las reuniones de hoy en día en las que algunos usan palabras en inglés para disimular que no tienen ni puñetera idea.
¿Sí?
Que esto pasa mucho.
¿Sí?
El deporte. Todo mafioso tiene predilección por uno. A poder ser uno de Estados Unidos, que queda como más guay.
Y aún más, si te sirve para entablar una conversación o para cerrar esa conversación.
¿Qué me produce deleite? El béisbol. Mira, lanza, batea.
Es una de las escenas más brutales.
Brutal.
Cuando la mancha se va extendiendo por el mantel.
Bueno, en esta escena de Al Capone, de uno de los nuestros, le abre la cabeza a uno con el bate. Perdón, Los Intocables de Leon Ness. Le abre la cabeza a uno con el bate. Es como el clásico programa de debate sobre fútbol que dan en la tele, pero con un bate.
Tú da ideas.
Sí, pues mira.
Tú da ideas.
Alguno estaría divertido.
Sí.
Bueno, hay otro aspecto. Y es el asunto del untar al político.
Amigo, pero esto no hace falta ser mafioso, ¿no?
No.
Ni irse a Estados Unidos.
No.
Bueno, esta es una asignatura que no nos va a costar aprobarla. No hay país sin políticos, mandatarios o corruptores.
Sí, es que hemos tenido problemas esta mañana. El alcalde prometió mano dura con los negocios ilícitos y nos cerró durante 2 horas como advertencia.
¿No habrás dejado de untarle?
Claro que no. Esto lo hace cada año. No hay por qué preocuparse.
¿Ves?
Joder.
Esto, fíjate, una película de los años 60, ¿eh? Y mira tú lo poco que ha cambiado el asunto. Bueno, molestan un poco por lo del postureo y eso, pero siempre hay una mano amiga dispuesta a recibir pasta. Siguiendo con el tema de comprar a todo hijo de vecino, ojo que la policía no es tonta y puede pagar a los tuyos a cambio de un chivatazo.
Eso en Estados Unidos, porque en España la policía no está para regalar pasta.
¿Conoce a este tipo? Que el otro siempre le dice, aquí viene mucha gente y yo tengo muy mala memoria. Y llega el policía americano, saca un billete de $50, se lo pone en la foto y dice, quizá esto le ayude a recordar. Vamos a ver, ¿eso lo paga de su bolsillo el policía americano? Porque quiero decir, eso no lo puede hacer un policía español con los sueldos que tiene. Aquí sí tienen que hacer eso, van detrás del delincuente diciéndole, fírmame un recibí y desglósame 30 euros un chivatazo.
Esto...
El justificante.
Esto tú lo has vivido. El justificante.
Vamos, vamos. Y luego que te lo acepten.
Eso, y que te lo acepten.
Claro, o tú traes el justificante y que te lo acepten.
Y a ti como jefe te han traído justificantes raros también.
Sí, alguno...
Que no se puede contar.
Perdona, y yo también he llevado algún justificante.
Raro.
No, normal, pero que me lo han rechazado.
Dale.
Pero que...
También es verdad.
Algún justificante me ha llegado a mí curioso.
Sí, sí. Bueno, hemos pasado de no pedir ni uno a tener que justificar hasta un regalo de boda. Y claro, el poli pues no suelta ni un euro si no hay reciba, que diría Montoro. Y dado que la poli te va a vigilar, debes tomar tus precauciones.
Un mafioso tiene muchas cosas, pero hace como que no las tiene.
A todos nos era muy fácil desaparecer. Mi casa estaba a nombre de mi suegra. Los coches estaban a nombre de mi mujer. Mis carnets de la seguridad social y de conducir eran falsos. Nunca votaba, nunca pagaba impuestos.
Ojito, ¿eh? ¿Te suena?
Un perla.
¿No tenemos un zinc? O sea que fíjate, al final...
No claro, ten ni zinc.
Ni zinc, todo repartido.
No ten ni zinc.
Y no hay dinero.
¡A la mierda!
Ni a nombre de nada, ni de nadie.
Clásico, qué gran mujer.
Sí, señor. Ojo con el peligro de hacerlo al revés. A mí se me olvidó dar de baja un coche y la lié parda.
Bueno,
pedirle multas.
Perdona, que se te pase un ticket del IVA.
Eso. Madre. Oye, mira, escalofríos y todo detenido. Mira, te toca, que te has perdido.
Así. Bueno, te iba a decir que te hicieras el despistado.
Ah, vale, me hago despistado.
Un mafioso lo hace de otra forma más impactante.
¿Cuánto sentimos que las cosas se hayan jodido entre nosotros y el señor Wallace? Nos metimos en esto con las mejores intenciones.
Lo siento, tal vez te he desconcentrado. No era mi intención. Por favor, continúa.
Así.
Qué peliculón.
Qué peliculón.
Qué Pulp Fiction.
Así nunca tienes problemas para callar a un plasta. Aquí no se le ha escapado un tiro. Pues eso, lo normal.
Cuando va dentro del coche,
claro,
un poquito perdido.
Sea como fuere, debo decir que no seré mafioso, pero puedo ir al 45 cumpleaños de la película El Padrino porque tengo un ahijado y dos ahijadas y otra que me ha adoptado como si lo fuera. Así que si eso no es El Padrino,
imagínate lo que me recuerda al padrino más famoso del cine español. Sí. José Luis López Vázquez.
La niña estará preciosa.
Pues al chico no le faltará más que un acorazado. Ahí va.
Ya ves, todo arreglado gracias al padrino.
Sí, al padrino que siempre tiene que sacar las castañas del fuego. Aquí os habéis figurado que yo soy nieto de Rockefeller y cuñado de Onassis. Ojalá, un padrino así nos haría falta en esta casa. ¿Te parezco poco? Voluntad no te falta, pero eres del montón. ¿Y tú de saldo?
Gon, fin del primer asalto, que siempre estáis igual.
Qué gran película.
Qué grande.
Qué gran película.
Y qué gran padrino, José Luis López Vázquez.
¿Sí?
Lo dicho, ya tenemos todo preparado para codearnos con De Niro, Coppola y compañía. Teniendo en cuenta que Brando no va y comía mucho, tampoco vamos a hacer tanto gasto.
Claro, final... Eso sí, habrá que darse prisa en apuntarse, ¿eh? Porque otra cosa no, pero mafiosos cada vez hay más.
Hola, Nekane.
Eso está a mi lado. No me lo esperaba.
Me has venido a la boda de mi novia. Digo, de mi hija. Ya me he liado.
A la boda de mi novia.
Que me he liado. Que soy mafioso, pero tengo la cabeza mal.
Los oyentes, estáis hablando del padrino. Joder, 45 tacos. Mecane.
Víctor nos dice que ha perdido la cuenta de la cantidad de veces que he visto las películas. Las tres son buenísimas. Uriar, te pasarías por un gran mafioso.
Gracias. Sí, no hay más que verle. Yo, fíjate, no sé si me gustó más la segunda que la primera, ¿eh?
Excelente. A mí, desde luego, segunda, primera o primera, segunda, y luego la tercera más floja.
Sí, de acuerdo. Más.
Nos cuenta Alberto que en su momento sí que vio la película, pero como la tiene en cinta, no ha vuelto a verla. El problema de no tener vídeo.
Hay una cosa que se llama internet, amigo.
Sí,
la baja sin ningún problema.
Sí. Y DVD también.
Claro, un DVD, DVD, DVD.
Bueno, de forma legal, pagando.
Claro,
sí,
claro.
Sí. De forma legal.
Estamos hablando de la mafia y te soy arriba.
Macho, que soy de aquí de un purista.
¡Hablando de la mafia!
Toñi, debo ser de las únicas personas que nunca ha visto El Padrino ni ganas de verla
pues
tampoco.
Pues te equivocas, Toñi, profundamente. Sí, te equivocas.
Es una historia de una familia.
Más.
Y nos dice Inmaculada que del padrino la segunda parte. ¿Ves? Para mí la mejor de las tres. Saluditos desde Londres.
Anda, qué bien.
Hombre, un saludo.
Saludos a Londres. Mata a estos. Que parezca un accidente.
Y una vez recibí un mensajito de un abogado que tengo en la memoria, sí. Muy del padrino, pero era de verdad.
Sí, creo que te dijo, cuidado.
Era de verdad. Sí, me dijo
que mi cliente...
como, se están poniendo muy nerviosos.
Muy nervioso.
Literal, ¿eh?
Sí.
Joder, ahí le tengo.
Ahí tienes.
Y todavía da lecciones. El canalla. Bueno, ¿qué? Operación Triunfo. Podemos ver la televisión en septiembre.
Sí, creo que vamos a poder verla otra vez, este concurso Expósito. Los productores están negociando con la cadena, están preparando algunos cambios en el formato. El reencuentro de los concursantes de la primera edición ha sido el impulso definitivo para apostar de nuevo por este formato. Esta edición, la primera, se despidió con más de 12 millones de espectadores, pero después el programa se fue desgastando en años posteriores. La quinta entrega, que emitió Telecinco, tuvo que cancelarse a mitad de concurso por la mala audiencia.
Oye, tengo una noticia de última hora, fíjate, no sé si lo habéis subido vosotros, sí, pero es para quedarte ahí, ¿eh? 60 personas atrapadas en el teleférico del Teide, por avería, ya sabes, comes abajo, subes, luego tienes que andar un ratito, pues se ha quedado como estropeado y están siendo evacuados entre las cabinas, se han quedado averiados colgados ahí en medio. La verdad es que seguramente no pasará nada más, pero el mosqueo, imagínate.
El ratito no te olvida nadie.
Bueno, enseguida contamos más. Esto que suena, Muse confirma que están grabando nuevas canciones para su próximo disco, Necane.
Están trabajando ya en su octavo disco, continuación de Drones, que grabaron en 2015. Drones.
Ay, qué pena.
Pero casi. Igual les puedes convencer, ¿eh? Que no sé si tendrán ya el nombre de su nuevo disco. Un fan se los ha encontrado a las puertas del estudio de grabación, ha subido con ellos unas fotos en las redes y además cuenta este fan que Muse le ha contado que ya tienen listas las primeras tres canciones, una que es muy heavy y las otras ya no tanto.
Muse es Muse, ¿verdad?
Muse, para vale, ti puede sí, ser Muse,
pero
sí.
Pero
bueno,
Portugal
Muse.
Te lo pronuncian como corresponde.
Muse,
claro.
Vale.
Claro. Es más, claro. Nicolás Redondo.
Y luego Durán Durán no es Darán Darán. No entiendo.
Ni Durán Durán. No.
No entiendo. Aquí cuando os da la gana.
Más de campo que las amapolas.
Claro.
Más de campo que San Isidro Labrador.
Ya.
Nos ponemos serios. Se cumplen 6 años de la guerra de Siria. Nos vamos hasta allí. Vamos a recordar, vamos a hacer un poquito de balance, vamos a aprender. Mikel Ayestarán nos lo va a contar desde Damasco.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te leo algunos titulares de esta misma tarde, alguno de ellos hace minutos. Al menos 21 muertos, entre ellos 14 niños, por bombardeos en el norte de Siria. Al menos, cuando una noticia empieza con al menos, 39 personas han muerto en un atentado suicida contra el Palacio de Justicia en Damasco. Una explosión sacude el noroeste de Damasco sin que se conozca por el momento si hay víctimas. Desde hace 6 años, este es el día a día, el minuto a minuto en Siria. Hoy se cumplen oficialmente 6 años desde el inicio de la guerra en aquel país. Probablemente estamos hablando de uno de los conflictos sobre los que más se ha escrito, más se ha hablado en los últimos años. Hemos pensado, mejor dicho, lo ha pensado Rubén, hay muchas formas de contar una guerra. Por ejemplo, la primera, con números. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Pues los números de esta guerra son tremendos. Estamos hablando de 321.000 muertos, 1.5 millones de heridos y 12 millones de refugiados y desplazados internos. Hay un dato que es bastante revelador de lo que ha ocurrido en Siria durante los últimos 6 años y es que 3 de cada 4 sirios han tenido que huir de sus casas. El 80% de la población siria está hundida en la pobreza, la esperanza de vida ha pasado de los 75 a los 55 años... y Siria ha perdido el 15% de su población. Si hablamos de refugiados, hay casi 3 millones de sirios en Turquía, 1 en el Líbano y más de 650.000 en Jordania.
Otra forma de analizar una guerra es a través de los contendientes. El tablero sirio es muy complicado.
Muy complicado. A ver, por un lado tenemos al gobierno sirio de Al-Assad y a los rebeldes, que son los opositores al régimen. Por otro, están los yihadistas del Frente al-Nusra, es decir, Al-Qaeda, y los del Daesh, que no podemos olvidar que la ciudad de Raqqa es una de sus capitales. Uh-huh. A esto hay que sumar la presencia de Rusia e Irán como valedores de Al-Assad. Turquía, que ve un enemigo en Al-Assad. Arabia Saudí, que desde la distancia maniobra contra el gobierno sirio. Francia, que después de los atentados de Bataclan decidió bombardear las posiciones de Daesh en Siria. Reino Unido, que era la antigua metrópoli. Y Estados Unidos, que ejercía de mediador, pero que cada vez tiene más soldados sobre el terreno para luchar contra los yihadistas.
Un conflicto se puede analizar también a través de las palabras que hemos empleado para hablar de él. Hemos aprendido mucho, quizás hasta con eufemismos. Por ejemplo, primavera árabe.
Son una serie de manifestaciones y protestas en el mundo árabe que arrancaron en el año 2010. Sucesivamente fueron cayendo los gobiernos de Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto y Gaddafi en Libia. La primavera árabe, esa ola de protestas que pedía libertad, llegó también a Siria, pero aquí no prendió. Bashar al-Assad resistió, paró el golpe y 6 años después va ganando la guerra con la ayuda de Rusia.
De acuerdo con la Convención de Ginebra, ¿qué es refugiado?
Un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad. En la actualidad hay casi 5 millones de refugiados sirios que han tratado de huir de la guerra, de la muerte y de la miseria.
Nosotros hemos estado en alguna de estas rutas, pero nos quedamos con una, la ruta de los Balcanes, Rubén.
Esta fue la ruta que siguieron los sirios para salir de su país. Cruzaban la frontera con Turquía, de ahí saltaban a Grecia y desde Grecia emprendían camino por los Balcanes hacia Alemania, donde creían que podrían empezar una nueva vida. Fíjate qué dato, solo durante 2015, por esta ruta, pasaron 850.000 personas. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía cerró este tránsito en marzo de 2016.
Cerró el tránsito y creó un almacenamiento. En el fondo el tránsito continuaba, pero hasta allí.
Y abrió otras por otros caminos.
Eso es. Los cupos migratorios.
Este es el sistema que estableció la Unión Europea para repartir a los refugiados sirios que precisamente se quedaban en Grecia e Italia y de allí no pasaban. España, por ejemplo, se comprometió a acoger y a reubicar a 17.387 personas. A día de hoy, aquí a España solo han llegado 1.141.
Y tal vez la forma más fácil de explicar una guerra es a través de las personas con nombre y apellidos que han sido sus protagonistas, casi siempre víctimas. De lo ocurrido en Siria, nos quedamos con 3 nombres propios. El primero, Aylan Kurdi.
Aylan tenía 3 años, se embarcó junto a su hermano de 5 años y su madre en un bote para tratar de llegar a Turquía. Eran de Kobani, allí estaba bajo control yihadista la ciudad, y decidieron huir del horror de la guerra. La embarcación en la que viajaban volcó y el cuerpo de Aylan apareció en una playa turca. Seguramente lo recuerdas, la foto del cadáver del pequeño con un jersey rojo, un pantalón azul, con la cabeza metida en la arena, pues hizo que el mundo se enfrentara cara a cara al drama sirio.
Los siguientes nombres van unidos. George Sabé y Alepo.
Alepo es la mayor ciudad de Siria, era la capital económica y se ha convertido en una ciudad mártir, literalmente planchada por los bombardeos. Es un símbolo de la guerra en este país. Allí soportó esos bombardeos el marista George Sabé.
Alepo es una ciudad muy castigada, con mucha lástima ha sido la más castigada de todas las ciudades y las partes de toda Siria. Es la ciudad que ha sufrido mucho.
Y el último nombre, Har. Har es un médico sirio.
Este hombre vive en los Emiratos Árabes Unidos, tampoco podemos dar muchos datos sobre él, pero periódicamente viaja a Siria con el fin de poder ayudar a los que allí se han quedado. Nuestra compañera Laura Otón ha hablado con él. Y bueno, escuchándole te puedes hacer una idea de lo que se ha vivido en aquel país.
No hay ni un ciudadano sirio en este momento que viva bien. Y por supuesto, en las zonas castigadas y bombardeadas y que fue objetivo de repetidos ataques de clorín, de armas químicas y de barriles y de misiles de largo alcance. Es increíble lo que ha podido soportar la población civil.
Es impresionante. Yo he tenido la suerte de hablar con algunos de ellos en distintos lugares del mundo, desde Europa, desde Italia, hasta los refugiados en Irak. Y las historias que cuentan son tan increíbles, son tan de terror, que resultan inimaginables.
No, es que, como dice este médico, fíjate a lo que han sido sometidos, a bombardeos de todo tipo.
Y lo que queda. En la ciudad de Homs, allí en Siria, está Mikel Ayestarán, nuestro enviado especial. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Joder, 6 años después. Después de visto, es muy fácil hacer análisis, Mikel, pero hace 6 años, cuando estábamos seguramente trabajando juntos en el periódico, tú ya estabas por ahí, ¿nos podíamos imaginar que el nivel de destrucción iba a ser el que ha sido, Mikel?
Yo creo que nadie se lo imaginaba, ¿no? Sobre todo cuando empezó ese fenómeno en cadena que fueron las primaveras árabes, Siria parecía al principio que estaba al margen, ¿no? De todas las turbulencias que había en la región. Poco a poco, lo que fue las primeras protestas en la calle fueron derivando en cosas más serias. La respuesta del gobierno también fue brutal. Y 6 años más tarde estamos aquí con una mini guerra mundial, diría yo, muy clara. Y en el norte del país no hay que olvidar que tenemos desplegados a los ejércitos de Rusia, de Estados Unidos, de Turquía y a las milicias iraníes, afganas e iraquíes que están combatiendo con el gobierno. Un conflicto de esta envergadura yo desde luego no recuerdo.
Imagino que en un conflicto, en una guerra en la que son todos contra todos prácticamente, hacer un resumen de la situación hoy es francamente complicado, pero si te pidiera una crónica de 3 párrafos, 3 breves, sobre cómo está la guerra hoy, ¿cuál sería, Miquel?
Pues es, la verdad es que es complicado, pero yo creo que ahora mismo hay 3 grandes frentes abiertos. 2 de ellos tienen como objetivo al grupo yihadista Estado Islámico y son los que se sitúan en Palmira y en el norte del país, en las provincias de Raqqa y en la provincia de Alepo. Hay que recordar que aunque el ejército recuperó el control total de la segunda ciudad del país, de Alepo, en diciembre sigue habiendo presencia de los yihadistas en diferentes partes de esta provincia. Y el tercer frente más importante ahora mismo, estoy hablando de guerra utilizando de nuevos bombardeos, sí, artillería y demás.
Más o menos clásica.
En la guerra clásica. Y el tercer gran frente es sin duda el cinturón rural de Damasco, donde además estos últimos días se ha vuelto a activar mucho este frente, donde digamos el gobierno está empleando pues su estrategia habitual para intentar acabar con los focos de resistencia de los grupos opositores. Este frente, el frente de Damasco, es el más sirio de todos, porque si bien el ejército está respaldado por la milicia libanesa de Hezbollah, lo que tiene enfrente también son grupos puramente sirios. No es lo mismo que en los otros 2 frentes, tanto en Palmira como en el norte del país, donde hay una amalgama de grupos pues cada vez mayor y de intereses extranjeros pues cada vez más fuertes.
Rubén.
Miquel, estás en Homs, una de las ciudades que también ha pasado a la historia por esos bombardeos. ¿Qué ves ahora allí en la ciudad? ¿Qué se oye por las calles? ¿Qué hay?
Pues ahora mismo hay una oscuridad prácticamente total, porque en Siria la electricidad se ha convertido ya en un bien de un pasado lejano y la verdad es que los cortes de electricidad son muy fuertes. Y yo si he elegido esta ciudad es porque Homs es la ciudad en la que la revolución se convirtió en guerra. Aquí fue donde, en el barrio de Baba Amr, fue donde por primera vez los opositores tomaron las armas, y aquí también es donde por primera vez vimos a los tanques y a los aviones del ejército pues empezar a actuar con toda su dureza dentro de zonas civiles, ¿no? Lo que ves aquí, a mí desde luego esto me impresiona tanto como Alepo. En Alepo el nivel es mayor porque la ciudad es mayor, pero sin duda aquí la lucha ha sido mucho más siria, diría yo, y sobre todo lo que ha sido la ruptura sectaria aquí ha sido más fuerte, porque aquí convivían 23 confesiones y etnias, un problema que en Alepo no lo tenían.
Miquel, desde que empezó el conflicto, hace esos 6 años, a grosso modo, ¿cuántas veces has viajado a Siria? ¿Te acuerdas?
Yo creo que más de 20 veces, no sé. Procuro venir cada 3 meses, 4 meses, procuro venir.
Es impresionante. ¿Cómo ha sido la evolución? Imagino que destrucción tras destrucción, pero cuéntame un poco la crónica de estos 6 años.
Bueno, la verdad es que hemos pasado por fases de todo tipo, ¿no? A mí si hace 6 años, yo siempre he sido un futurólogo bastante malo, pero si algo nos ha enseñado esta guerra son que hemos tenido sorpresas continuas, ¿no? Y que lo inesperado pues pasa, ¿no? Como estamos viendo ahora con el despliegue de Estados Unidos. ¿Quién nos iba a decir hace unos meses que Estados Unidos iba a venir?
No, ¿quién nos iba a decir que iba a ganar Donald Trump?
Bueno, también es cierto. pero aquí desde luego en estos 6 años la evolución ha sido de pues prácticamente de unas movilizaciones, de unas protestas en la calle a tener un conflicto de envergadura mundial. y lo como señalabais antes, ¿no? Sin ninguna solución, digamos, factible a medio y largo plazo, ¿no? La verdad es que ha ido cambiando mucho. En un primer momento yo recuerdo que prácticamente el ejército se limitaba a los cercos, pero tampoco entraba en los... Bueno, al revés, al principio el ejército entraba directamente y debido al alto número de bajas que estaba sufriendo, decidió cambiar de estrategia y apostar por los cercos, que es la que tienen hasta ahora. Esos cercos supone que cierran los barrios donde hay presencia de grupos armados opositores y castigan con toda la dureza que tienen en sus medios, ¿no? Después, poco a poco, también hemos visto cómo han llegado los rusos, su entrada ha sido importantísima, el apoyo de los iraníes desde el comienzo ha sido fundamental, y si algo nos ha demostrado aquí este conflicto es que nos ha demostrado que los aliados que tiene el gobierno sirio, fundamentalmente Irán y Rusia, son mucho más fiables en la guerra y en la diplomacia que los aliados que tenía la oposición siria, ¿no? Que se han ido desvaneciendo y cambiando de bando con el paso de los años.
Mira, te quiero hacer una pregunta militar y otra política. La pregunta militar, primero, los boinas verdes españoles, cuando estuvimos con ellos en Bagdad hace nada, muy pocos meses, decían que ellos estaban en Irak intentando reconquistar Mosul, para eso asesorando y casa por casa, pero que la técnica militar para reconquistar Raqqa, la técnica rusa, era distinta. Unos asesoraban y los otros aplastaban. ¿Te encaja?
No sé, la verdad es que yo he visto actuar, por ejemplo, la escuela, digamos, española, la escuela OTAN, he visto actuar en Afganistán y en Irak, y la verdad es que el efecto de los bombardeos sobre zonas civiles, sean de la OTAN o sean de Rusia, son devastadores. Aquí, una de las grandes diferencias, yo creo, es que normalmente... Los ejércitos occidentales sí que tienen esa presión de la opinión pública y de los medios de comunicación, cosa que con Rusia no pasa, ¿no?
Claro.
Y eso también es fundamental. Aquí hay luz verde y para hacer realmente lo que quieran, ¿no? Y aquí en Siria, por ejemplo, no conocemos ni sabemos ni podemos comprobar la mitad de las cosas que nos cuentan.
Claro. La variable política. ¿El futuro pasa inexorablemente por Bashar al-Assad, al menos durante un tiempo?
Yo creo que ese es un debate que ya no está ni sobre la mesa, ¿no? En las últimas conversaciones, tanto en Ginebra como en Astana, parece que la figura del presidente ha vuelto a consolidarse. ¿Quién nos lo iba a decir hace 6 años? ¿No?
Sí.
Vemos cómo desde diplomáticos occidentales ya hablan abiertamente de tener que incorporarle como parte de la solución. Y lo que parece, desde luego, ahora mismo, a no ser que tengamos una de las sorpresas, de las muchas que ha habido en esta guerra, es que Bashar, al menos, va a seguir en el poder mientras que siga contando con unos aliados tan fuertes, ¿no? Ahora mismo la decisión ya no está en Damasco, la decisión está en Teherán y la decisión está en Moscú. Lo que decían iraníes y rusos será el futuro de este presidente y el futuro de este país.
Rubén.
Me ha apuntado una frase que has dicho durante la conversación. La electricidad en Siria es un bien de un periodo lejano. ¿Cómo vive la población civil allí?
Pues la situación para los civiles, la verdad es que es muy complicada. Tanto quiere decir que al principio las necesidades van cambiando, ¿no? Quiere decir que al principio la máxima necesidad era la seguridad ante todo. Cuando comenzaron los problemas, ¿no? En las zonas bajo control del gobierno, más o menos la seguridad se ha vuelto a establecer, sobre todo en los centros urbanos, pero lo que es todos los servicios pues han ido deteriorando de una forma alarmante, ¿no? Una cosa es la electricidad y otro problema serio también es el de la caída libre que ha experimentado la moneda nacional, ¿no? Están prácticamente han multiplicado por lo que antes se cambiaba un dólar a 50 libras, ahora es a 500. Y los sueldos prácticamente se mantienen, con lo cual tienen muchas dificultades, ¿no? El día a día aquí es muy complicado. Lo que pasa que yo creo que los que decidieron salir ya han salido y los que han decidido quedarse se han quedado con todas las consecuencias. Con lo cual, ahora mismo la gente lo que hace es resistir y esperar que esto pueda mejorar. Algunos sueñan con que se pueda volver a la situación anterior a 2011, pero realmente este país para atrás no va a volver, ¿no?
Miquel, ahí estarán. Nuestro corresponsal en la zona enviado especial está en Homs, nada más y nada menos que en Siria. Miquel, cuídate, amigo. Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Chao, Miquel. Los oyentes, también opinéis precisamente de esta guerra brutal en Siria, Nekane.
Nos dice Fernando, estáis hablando de números y al final uno deja ya de contar. Imaginemos la ciudad donde vivimos, pues todos los que vivimos allí multiplicados, afectados por el conflicto, muertos o desplazados. David nos dice que esta mañana escuchaba al cardenal Blázquez hablando de la necesidad de solucionar el conflicto en origen, pero ¿los que tienen el deber de hacerlo quieren o es que salen beneficiados?
No, ojito, y hay que tomar la decisión, ¿eh? ¿La sociedad estaría preparada para tomar la decisión de mandar legionarios allí y recibir ataúdes? Porque eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Recibir ataúdes. ¿La sociedad española estaría preparada para eso? Muy fácil decir que los políticos lo solucionen, que arreglen aquello. ¿Cómo se arregla aquello si no es mandando paracaidistas?
La única forma de...
¿Estás preparado, sociedad americana, sociedad francesa, la española, para recibir? ¿Nuestros políticos al día siguiente en el Parlamento apoyarían al gobierno que mandara eso? ¿O se montaría la parda? Amigo, es muy fácil decir que los políticos, ¿eh? Bueno, más.
Nos dice Teresa, la guerra lo destruye todo y no me refiero solo a las ciudades, familias, cultura, valores que nunca se van a recuperar. Ignacio dice que Ailán nos abrió los ojos sobre el drama que viven todas estas personas. ¿Cuánto nos duró? Se reunieron los líderes políticos, nos dijeron que iban a acelerar las políticas para acogerlos, pero todo sigue parado.
Mientras continúa la guerra, las organizaciones siguen trabajando en aquel país. Ayuda a la Iglesia necesitada pide, en concreto, colaboración para enviar alimentos a Siria, Nekane.
Y sobre todo se necesita leche. Desde 2015 tienen en marcha el proyecto Una Gota de Leche y gracias a él alimentan a niños menores de 10 años. Cada mes ayudan a 2.850 niños, 250 de ellos son lactantes. Sobre todo ayudan a bebés que no pueden ser amamantados por sus madres. En Alepo, nos dice Ayuda a la Iglesia Necesitada, el 80% de la población está desplazada y el 70% vive por debajo del umbral de la pobreza.
Esa nueva campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Entra en la web Una Gota de Leche para Siria. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Cambiamos de tercio. Nos vamos de viaje. Lo dicho, empezamos a pensar en destinos cálidos ya para las vacaciones, ya Semana Santa, pero es que el veranito está ahí. Viajes El Corte Inglés se adelanta y nos ofrece los mejores lugares, en este caso del Caribe. Un destino que se adapta a la perfección, tanto si viajamos en pareja, en familia, con amigos, o por supuesto, para lunas de miel. Fernando Tomás es el director de comunicación y promoción de Viajes El Corte Inglés. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Uy, que esta musiquita.
¿Has visto?
Qué apetecible.
Semana del Caribe, ventajas en El Corte Inglés, amigo.
Bueno, ventajas muchas. Cuando hablamos de Caribe estamos hablando de varios destinos republicanos.
Muy grandes, sí.
Muy grandes, sí, pero básicamente estamos basándonos en República Dominicana, Riviera Maya, todo lo que es la península de Yucatán del continente, vamos, de la parte mexicana. Estamos hablando de Cuba, Jamaica, que también es un destino muy apetecible, además con vuelos directos desde Madrid. Como decía, Cuba, que también es un clásico caribeño. Y, por supuesto, los cruceros desde el Caribe, que saliendo de Miami te puedes encontrar. Y luego también estamos dentro de la campaña esta de Semana del Caribe. Estamos ofreciendo unos combinados muy interesantes, sobre todo para viajes de luna de miel muy demandado, que es combinar la ciudad de Nueva York o la ciudad de Miami con República Dominicana o Riviera Maya.
Qué chulo, así
incluso con
todo.
Cuba. No tienes un poco de urbano y luego hacer, claro, hacer tumbina a la playa. Importante, reservar antes del
Eso
25
te iba a preguntar,
de marzo.
¿Cuándo?
Antes del 25 de marzo hay que hacer reserva. Porque es donde te vas a encontrar las mayores ventajas para viajar este año al Caribe. Hemos editado para la ocasión un atractivo folleto.
No, quedan 10 diitas.
10 diitas todavía nos quedan, bueno, para reservar y luego, además, con los amplios horarios que tenemos en nuestras oficinas de Viajes del Corte Inglés, mucho mejor. Pero ya te digo, te puedes encontrar precios muy interesantes. Te puedes encontrar en algún programa hasta un 45% de descuento. Fíjate tú, Caribe, no todos son en este descuento. Pero luego, dependiendo del valor de viaje que reserves, te puedes encontrar con descuentos que llegan hasta el 300%. 300 euros. Si compras, por ejemplo, un viaje entre 1.500 y 3.000 euros, tienes 100 euros de descuento, 3.000 a 5.200. Uh-huh. Y más de 5.000 hasta 300 euros de descuento. Importante también los niños.
Te iba a preguntar, Fernando, porque asociamos el Caribe casi automáticamente a lunas de miel, viajes de adultos, fiesta. ¿Se puede ir con niños?
Es un destino muy recomendable en época estival, sobre todo cuando nuestros hijos están de vacaciones. Ir hasta cualquiera de estos puntos que te he dicho es interesantísimo. No solamente porque van a disfrutar de unas vacaciones fantásticas en cualquiera de los resorts, de los, cualquiera de los hoteles que ofrecemos dentro de la campaña, porque tienen actividades para toda la familia, sobre todo para los niños concretamente. Pero además son destinos también de, con unas connotaciones culturales muy importantes. Imagínate llevar a nuestros hijos a la Riviera Maya y después de disfrutar de días de playa y de piscina, poder visitar todos los vestigios mayas que tienen en Chichen Itza, Cuba, Tulum, que son maravillosos, o en República Dominicana o Cuba, ¿no? Imagínate, y con grandes descuentos los niños, o gratis incluso.
Fernando, te voy a pedir distintas recomendaciones. Una es imposible.
A ver.
Si vas con niños, dime un destino.
Riviera Maya. Concretamente Riviera Maya, esto que te decía, es algo fabuloso porque van a poder disfrutar de unas vacaciones inolvidables en todo momento. Y encima, como te digo, van a adquirir cultura al ver eso. Y luego, por supuesto, la amabilidad de los caribeños.
Si vas en pareja, ya sea luna de miel, viaje romántico.
En pareja, pues mira, yo a lo mejor me haría una mezcla de, por ejemplo, Nueva York o Miami, cualquiera de las dos, porque Miami se está poniendo en un nivel, tiene su puntito y es una ciudad muy esto. Pues, por ejemplo, unirlo para luego hacer turismo urbano y luego terminar haciendo cinco noches de estancia en República Dominicana, por ejemplo. O también, ¿por qué no?, Jamaica. También es más para grupo de amigos, quizás.
Esto te iba a preguntar, si vas con un grupo de amigos.
Pues Jamaica, yo diría un destino, además desde Madrid es muy cómodo volar porque tienes vuelo directo. Es ese destino de la música reggae, de ese Caribe un poco diferente al hispano hablante. Y te puede traer muchas satisfacciones a nivel de diversión y de un Caribe diferente.
La verdad es que es una zona del mundo, pasa en casi toda América Latina, pero en el Caribe en concreto se quiere a España mucho más lo que queremos los españoles.
Eso, indudablemente, cualquiera de estos destinos, el que Jamaica es el que menos tiene afinidad con esto colonial.
Por su origen, claro.
Pero vamos, es un sitio de lo más.
Tú vas a Cuba, más allá de la política, lo que piensan de España
es increíble. O ya te digo, República Dominicana, la afinidad que tiene con España. De hecho, además, la mayoría de las compañías hoteleras o grandes resorts que existen en el Caribe son todos de empresas españolas, con lo cual hay mucho español y todavía más. Y bueno, la verdad que nosotros, Viajes El Corte Inglés, es un destino donde nos sentimos muy cómodos ofreciendo programas.
Hay muchas formas de viajar, pero hacerlo al Caribe con Viajes El Corte Inglés es sencillamente fantástico. Sin duda, la agencia de viajes que ofrece todo tipo de garantías y con ofertas que se adaptan a cualquier necesidad y presupuesto. ¿Cuándo hemos dicho la fecha importante?
Hasta el 25 de marzo.
Para aprovecharse de toda la oferta.
Toda la oferta en Viajes El Corte Inglés.
Fernando Tomás, director de comunicación y promoción de Viajes El Corte Inglés. Gracias, amigo.
Gracias y nos vemos en el Caribe.
Claro que sí. Hasta otra. Nuestra próxima historia tiene lugar en un seminario de uno de los países más pobres del mundo, la República Democrática del Congo. Vamos a conocer a uno de los sacerdotes que hace menos de un mes vivió directamente él, en primera persona, un ataque de un grupo de milicianos. Ya verás qué testimonio. Es el padre Apolinar Cibaca.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope.